Hola, buenos días. No sé si se... Supongo que se oye bien. ¿Se oye bien? A ver, sí. Ya. Bueno. Vamos a ver. Yo me planteé... A ver, ¿de qué querrán que les hable? Me dicen que hable de mi experiencia. Os voy a hablar de mi experiencia, pero sobre todo con una intención. Que os sea práctico lo que yo voy a explicar. Por eso lo que me he propuesto explicar es, mirar, como me he pasado más de 40 años conviviendo con gente joven que tenía problemas en la vida, cuando empecé no sabía nada, a pesar de todos esos estudios anteriores que fueron inútiles, no sabía nada de sus vidas y de sus problemas. Pero claro, al vivir los 40 y tantos años o 50 años, algo he aprendido. Y hoy, y al final, me era mucho más fácil que al principio convivir y trabajar con muchachos que tenían muchos problemas en la vida. Entonces, ¿por qué? ¿Qué cosas he aprendido? De esto es lo que os quería yo hoy hablar. Es decir, cuando empecé, no sabía relacionarme con esas personas, no lo hacía bien, y cuando terminé, que no termina uno nunca, pues creo que lo hacía un poquito mejor. Para eso he aprendido ciertos truquillos, y esto es lo que yo voy a explicar hoy. He apuntado aquí 10 puntos que me gustaría explicar. Como disponemos de muy poco tiempo, si explico tres, pues explico tres, no importa, que no llegue al final. Pero lo que explique quiero que quede muy clarito. Bueno, pues sin más, empiezo. Mirar, el punto primero. Voy a explicar 10 puntos. Punto primero. El primer paso es desmontar prejuicios. ¿Qué quiero yo decir con esto? El primer paso, el primer paso que hay que dar para un encuentro entre el educador y el educando, el primer paso es desmontar prejuicios. ¿Qué quiero decir con esto? Lo voy a explicar. Mira, estamos viviendo un momento histórico muy enrarecido, muy raro, muy estrafalario, en el que entre los niños y los adultos hay una relación cada vez más rara y más difícil. Yo todos los días leo la prensa y es raro el día que no me dicen que los niños, ahora que hay niños que le pegan a sus padres. Y ya es difícil. Los niños chiquitillos a sus padres grandes. Bueno, pues la prensa me dice casi todos los días que hay niños muy violentos, que le pegan a sus padres y que su vida en familia es imposible. Todos los días me dice la prensa que hay chavales que en el colegio pegan a otros chavales, el bullying, o no sé cómo le llaman a esas monsergas, que le pegan. ¡Qué barbaridad! O sea, como si fueran fieras. Todos los días me dice la prensa que los chavales, que hay chavales que a los maestros los tratan mal, que les pinchan las ruedas de los coches, que... O sea, cuando yo era niño se decía que cuando los niños nacían, nacían con pan bajo el brazo. Era una expresión que tenía su significado. Pues ahora parece que los chavales nacen con una guadaña bajo el brazo, porque se han vuelto terribles. Los chavales son peligrosísimos. A lo mejor si llevan una mochila, cuidado, que a lo mejor llevan un explosivo dentro. Cuidado que llevan una navaja. Bueno, esto nos están inculcando estos criterios. Y lo contrario también, ¿eh? Chavales, tener mucho cuidado con los profesores, porque pueden ser pederastas. Chavales, cuidado con vuestros padres, porque barbaridad. O sea, se diría que a los gobiernos les interesa una confrontación entre los grandes y los pequeños, que les interesa esta relación bélica de todos contra todos, ¿no? Yo esto lo atribuyo, vamos, no lo atribuyo, me consta que al gobierno le interesa esto. Le interesa que todos estemos en guerra permanente con todos y, a ser posible, con los más próximos. Me consta, porque si no fuera así, no tenía ningún sentido que desde 1980 en adelante hubieran sacado 3 leyes que son ilegales, que son inmorales, que son una canallada y que son las leyes que rigen la infancia hoy en España. Se inventaron la Ley de Protección Jurídica del Menor. Esa ley es una canallada y además va contra toda la legislación y contra todo el sentido del derecho. Según lo vaya explicando, iréis viendo que es cierto lo que afirmo. La Ley de Protección Jurídica del Menor es una ley de desprotección jurídica de las familias. O sea, crearon esa ley para destrozar la noción de familia. Porque al gran capital mundial le interesa que todos los núcleos donde nos construimos y donde nos apoyamos y donde nos formamos se destruyan. Entonces, la Ley de Protección Jurídica del Menor es una desvergonzada ley para destruir la familia. Es una ley de desprotección jurídica de la familia. Y sacaron después la Ley Penal de Menores. Y la Ley Penal de Menores se carga el principio básico que rigió durante 20 siglos, que es el de la inimputabilidad de los menores. De manera tal que cuando a un adulto lo mandan a la cárcel, está protegido por la ley, incluso en la cárcel. Tiene derecho a protección. Y los menores se han cargado todas las posibilidades de protección carcelaria de los menores mediante la Ley Penal de Menores. Yo tengo libritos explicando esto. Hoy no da tiempo. Voy a hacer lo siguiente, voy a hablar 3/4 de hora para que haya otros 3/4 de hora de debate, que es cuando realmente se llega al fondo de las cosas, ¿eh? A los 3/4 de hora primero me avisáis. Bueno, entonces, estoy diciendo, con la Ley de Protección Jurídica del Menor pretenden cargarse los vínculos familiares. Con la Ley Penal de Menores dejan a los menores absolutamente indefensos jurídicamente. Y con el Decreto de Derechos y Deberes de los Alumnos, que afectan a todas las escuelas, institutos y universidades de España, con el Decreto de Derechos y Deberes de los Alumnos, se cargan la noción de educación. Son afirmaciones muy fuertes, pero que a lo mejor consigo explicar. Consigo que os llegue. Voy a empezar, por ejemplo, por este primer punto. Acabo de decir que con el Decreto de Derechos y Deberes de los Alumnos se cargan la educación. Mirar, la educación por esencia, esencialmente la educación, requiere. La educación es una labor intimista. ¿Qué quiero decir con que la educación es una labor intimista? Si yo soy adulto y tengo a mi lado un niño, que puede ser mi hijo o mi alumno. Si yo soy adulto, con la educación pretendo sacar lo mejor de mí mismo y transmitírselo a él. Lo mejor de mis principios, lo mejor de mis valores, lo mejor de mis costumbres, lo mejor yo trato de inculcárselo al chaval. Después el chaval, como ya va a vivir otra época, él lo filtrará, elegirá de las cosas que yo ofrezca las que le interesan y las demás las desechará. Pero la educación consiste en que desde mi interior yo saque lo mejor de mí mismo, costumbres, valores, principios, y se lo inculque a los chavales. Es decir, la educación por naturaleza es una labor intimista, de mi interior a tu interior. La educación también por naturaleza requiere complicidad. Por esencia, la educación es una labor cómplice. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que mis intereses como adulto y los intereses del chaval como niño tienen que ser cómplices. Lo que me interesa a mí tiene que interesarle a él y lo que le interesa a él me tiene que interesar a mí. Tenemos que tener comunidad de intereses. Porque si al adulto le interesa tirar para allá y al niño le interesa tirar en dirección contraria, la educación se vuelve imposible. Tiene que haber comunión de intereses entre el adulto y el niño. Entonces, la esencia de la educación son dos cosas, para ser breve. Primero, es una labor íntima. Y segundo, es una labor cómplice. Y el derecho es exactamente todo lo contrario. El derecho, yo creo que es necesaria la educación y es necesario el derecho. Son necesarias las dos cosas. Pero son contrarias, opuestas e incompatibles. Donde hay educación no puede haber derecho y donde hay derecho no puede haber educación. ¿Por qué? Porque el derecho es una labor puramente externa, lo contrario a íntima, que era la educación. El derecho es una labor puramente externa, tan externa a nosotros que la ley nos obliga incluso aunque no la conozcamos. ¿Puede haber algo más ajeno a mí que lo que ni conozco? La ley me obliga aunque no la conozca. La promulgan y desde el momento que la promulgan ya me manda. La ley me obliga, aunque no la conozca. ¿Y os imagináis un juez que fuera cómplice con el delincuente? El derecho es lo contrario a la complicidad. ¿Me explico? Entonces, la educación es una labor íntima y el derecho es una labor absolutamente lo contrario a íntima. Y la educación requiere complicidad, comunión de intereses, y el derecho es todo lo contrario a la complicidad. Bueno, pues el decreto de derechos y deberes de los alumnos que han promulgado en España suplanta todo lo que era la educación por el derecho. Y además ese decreto está calcado del derecho penal. Me explico. ¿Qué ocurre si un chavalillo hace una golfería en un colegio? Le abren un expediente. En derecho penal abren un procedimiento judicial. ¿Qué ocurre con el chavalillo en el colegio si hace una golfería? Le abren un expediente e investigan el caso. O sea, estudian qué ha ocurrido. En derecho abren el procedimiento penal y se abre una investigación. En educación, ¿qué ocurre cuando un chaval hizo una golfería? Abrieron el expediente, abrieron un procedimiento, estudiaron el caso y toman unas medidas. En derecho penal, dictan una sentencia y aplican un castigo. ¿Me explico? Es decir, la educación hoy día se rige según los principios y procedimientos del derecho penal. Los profesores parece que no se han enterado, los chavales se enteraron inmediatamente, desde el primer momento, y han dicho, uy, antes el profe era mi cómplice. Yo le podía contar cosas que no le contaba ni a mi padre, a veces. Antes los profes eran nuestros cómplices, y ahora son vigilantes, instructores y vigilantes. ¿Me explico? Por eso las relaciones en los colegios se han enrarecido. Hoy los chavales no confían en sus profesores porque saben que sus profesores, si es necesario, los denuncian. Es que hoy hay padres que denuncian a sus hijos. Y hay hijos que denuncian a sus padres. Arrea, pero ¿en qué sociedad vivimos? La sociedad que había antes ya no existe. Ahora existe otra que es totalmente distinta. Bueno, todo esto lo decía para explicar el punto primero. Cuando nos acercamos los adultos, algunos que son menores, menores de tamaño y de fisiológicamente menores, cuando nos acercamos, no nos acercamos en condiciones neutrales, nos acercamos en situación bélica. El chaval no se me va a abrir, el chaval se va a proteger. ¿Por qué? Porque el Estado ha creado una situación de enfrentamiento y entonces los chavales desconfían con nosotros. Afortunadamente desconfían. Lo cual revela que todavía tienen instinto de conservación. Los chavales desconfían de nosotros. Y los profesores suelen desconfiar de los alumnos. Entonces, en esa situación bélica, la educación es imposible. No nos imaginamos en una guerra que intenten hacerse bien los contendientes. Pues en esta guerra tampoco. Los contendientes es imposible que se hagan bien. Por eso yo, cuando empecé a trabajar con los chavales, no sabía por qué los chavales hacían siempre lo contrario de lo que yo quería. Y con el tiempo lo aprendí. Hombre, lógico, para defenderse de mí. Mirad, yo llegué a un barrio que era un barrio muy deteriorado, muy deprimido, el barrio Celsa. En aquel momento era el barrio que decían más conflictivo de Madrid. Llego al barrio Celsa como un gilipollas de la universidad que llega a hacerles el bien. Y entonces yo quería educar a los niños, hacerles el bien, instruirlos, enseñarles a organizarse, enseñarles el orden, enseñarles la disciplina. Si yo quería orden, a ellos les encantaba el desorden. Si yo quería disciplina, a ellos les encantaba todo lo contrario. Y yo no lo entendía. Así de gilipollas llega uno de la universidad. Yo no lo entendía. Decía, como yo llegaba con el corazón lleno de buena voluntad para hacerles el bien, y si quería organizar, ellos lo desorganizaban. Yo no entendía eso. Luego lo entendí perfectamente. Mira, yo llego en el barrio de Celsa, a un barrio donde viven en chabolas, donde pasaban frío y hambre, donde para beber agua tenían que ir a 3 kilómetros a una fuente, donde para tener luz eléctrica tenían que mangar la luz robándola de la carretera con cables clandestinos, donde cuando nos queríamos duchar había que coger agua de la lluvia, en invierno también, y echársela uno por encima. Los de la Celsa vivían de un vertedero, de las obras de un vertedero. Y yo tenía casa, tenía ducha caliente, tenía comida, tenía... Y los de la Celsa podían ser malísimos, pero no eran idiotas. Sabían que si unos vivíamos muy bien y otros vivían muy mal, no era por azar, porque además le pasaba a ellos y ya le había pasado a sus padres y ya le había pasado a sus abuelos. O sea, eso está organizado así. Entonces, cuando yo llegué a la Celsa, los de la Celsa decían, ¿y este fulano a qué vendrá? ¿A qué vendrá en coche a este barrio? Si nosotros no tenemos ni zapatillas, ¿a qué vendrá? Y entonces se defendían de mí. Bueno, pues hoy, cuando un adulto quiere actuar con un chaval, el chaval se defiende y tiene toda la razón del mundo, porque el Estado nos ha inculcado, mediante la Ley de Protección Jurídica, mediante el Decreto de Derechos y Deberes y mediante la Ley Penal, nos ha inculcado, chavales, cuidado con los adultos que son peligrosos. Y nos está inculcando, adultos, cuidado con los niños, que ahora son terribles, que si bullying, que si alcoholismo, Yo estos días estoy leyendo todos días chavales que en el botellón, que acaban en coma, que, o sea, nos han metido en una situación bélica. Si yo quiero entenderme, acercarme a los chavales, tengo que partir de que no de una situación normal, sino de una situación bélica. Y entonces yo tengo que empezar por desmontar prejuicios. Luego os explicaré de qué manera yo desmonté prejuicios. Pero yo tengo que empezar por desmontar prejuicios. A mí me ocurrió que cuando llegué, los chavales tenían barreras conmigo. Y hubo un momento en que los chavales, incluso en familia, en el colegio, en todas partes, decían, no, Enrique se enrolla. Eso me revelaba que yo había desmontado prejuicios. Mirad, pongo un ejemplito para que no sea la cosa tan rollo y voy a intentar explicarme mejor con ejemplos, que es menos aburrido. Mirad, en una ocasión un juez me encargó que me interesara por dos chavalillos que vivían en Parla, un barrio de Madrid. Y yo me fui a aquella casa a conocer a la familia y conocer a los chavales. Quise llamar al timbre, pero no había timbre, lo habían arrancado. Tuve que esperar a que bajara alguien de la vivienda para poder entrar en el portal. Entré en el portal, llegué al segundo piso, que era donde vivían, quise llamar, pero habían arrancado el llamador. Tampoco había manera de entrar. Había un agujero en la puerta, un agujero en la pared y una cadena que cerraba la puerta. No había llamador, no había timbre, ¿no? Yo aporré en la puerta y oí muchos ladridos. ¡Guau, guau, 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 guau! Me costó muchísimo que me abrieran. Y cuando me abrieron fue una rendija. ¿Qué quiere usted? O sea, lo que acabo de explicar, en una situación bélica, el enemigo se defiende de mí. Y pone barreras, y pone obstáculos, y pone para que nunca le llegues allí. Bueno, yo llegué, como soy muy cabezota, tuve relación con aquella familia, una relación larga, llegamos a querernos mucho, a confiar mucho unos en nosotros, unos en otros, y recuerdo que un día me dicen, mire, don Enrique, mire lo que tenemos en este armario. Vivían en un segundo piso y me abren el armario y tenían una cuerda larga y bastante gruesa. Y digo yo, ¿y? ¿Para qué es? Y me dicen, para escapar. Digo, ¿tanto miedo le tenéis a la policía? Y me dicen, no, para escapar de las asistentes sociales. O sea, vivimos una situación bélica. Y además tenían mucha razón, ¿eh? Para escapar de las asistentes sociales. O sea, vivimos una situación bélica. Y nuestra intervención, que para nosotros es maravillosa, para ellos es peligrosísima. ¿Me explico? Por eso, o empezamos encariñándonos, por decirlo de un modo breve, rápido y muy gráfico, o empezamos conociéndonos y desmontando todos los prejuicios de los que se parte, o toda la tarea es absolutamente imposible. Si tú logras desmontar prejuicios, la tarea se pone facilísima. Si no logras desmontar prejuicios, toda la tarea que hagas es inútil. Son esfuerzos inútiles. ¿Me explico? Entonces, primer punto que yo quería explicar, desmontar prejuicios. Voy a poner otro ejemplito para que quede más claro este punto que yo quiero que os metáis. Después no me hagáis caso, si queréis. Pero yo vengo a contaros mi experiencia. No puedo contar la vuestra ni la del vecino. Mirad, yo tenía un gabinete de psicología que estaba cerca del Parque El Retiro, en Madrid. Un parquecillo muy grande que hay ahí. Tenía mi gabinete de psicología. Y un día un juez me mandó a un chaval al gabinete. Abrí la puerta y aparece en la puerta un chaval de 16 años enfurruñado con gesto de cabreo. Digo, eres fulanito, ¿verdad? Me dijeron que ibas a venir. Pasa, pasa. Lo pasé a mi despacho. Había la mesa de mi despacho, mi asiento, un sofacito y una silla. Y le dije, pasa, pasa, siéntate ahí. Y el chaval enfurruñado se sentó, mirando para el suelo, con cara de cabreo. Yo del cajón cogí un papel, cogí un bolígrafo y antes de que abriera la boca, me dice el chaval, cabreado ya, ya no aguanto más. Me dice, usted es policía, ¿verdad? Y digo, arrea, ¿yo policía? Chaval, te juro que nunca he sido policía. No tengo la más mínima intención de ser policía. ¿No sabes el bien que me harías si me explicaras por qué yo soy policía? ¿Por qué me ves como policía? Y hizo un gesto como diciendo, joder, este tío es idiota. Y me dice, usted hace todo lo que hacen en las comisarías. Cuando me llevan a una comisaría me dicen, siéntate ahí. Y me tengo que sentar, como hizo usted. Y sacan un papel y un bolígrafo. ¿A qué usted me iba a hacer preguntas? Digo, sí. Entonces, ¿cómo no es usted policía? ¿Cómo sé yo el uso que usted va a hacer después de esas contestaciones? ¿Van a ser a favor suyo o van a ser en contra de mí? Lo mismo que el policía. Cuando me interroga es para joderme. Usted me iba a interrogar para joderme. Le dije, mira, chaval, no sabes el bien que me acabas de hacer en la vida. No sé si para ti te seré útil, pero no sabes tú lo útil que me acabas de ser a mí. Te juro que a partir de hoy nunca más vuelvo a ser policía. Y desde entonces cambié mis procedimientos. Cuando llegaba un chavalillo, lo primero que le decía era, tú eres fulanito de tal, ¿verdad? Sí. Pues mira, tú te preguntarás que qué pinto yo en tu vida. Para empezar, en vez de ir a mi despacho, vamos a pasar por el Retiro 5 minutos, ¿eh? No te voy a retener más. 5 minutos. Vamos a dar un pasito aprovechando el sol. Te preguntarás que qué pinto yo en tu vida. Pues yo te lo voy a explicar. Y para eso voy a empezar contándote mi vida. Mira, yo estoy muy implicado en la vida de muchos chavales. Yo me estoy jugando el tipo por ellos. Yo me enfrento a la policía por ellos. Yo me enfrento a los jueces por ellos. Además, tengo preparación y tengo edad y tengo carreras y tengo no sé qué. O sea, que a lo mejor puedes sacar chupe de mí. Por ejemplo, si un día estás en una comisaría y te sabes de memoria mi teléfono, a lo mejor me puedes llamar para que yo vaya a defenderte. Si un día estás en un hospital y estás solo y lo estás pasando mal y te sabes mi teléfono, a lo mejor puedes pedir que me llamen y yo acudo a defenderte. A lo mejor un día estás tirado en la calle y hace frío y es de noche, a lo mejor me puedes llamar para que yo a tu lado busquemos un remedio. No sé si te podré ser útil. Si te soy útil, no seas idiota, chaval. Apréndete mi teléfono. Si no te soy útil, mándame con viento fresco y se acabó. Bueno, pues desde que lo hago así, los chavales me ponen a prueba. Y comprueban a ver si les soy útil. Y si les soy útil, no veas cómo enganchan conmigo. ¿Y cómo nos terminamos queriendo? O sea, acabo de explicar, yo creo que muy clarito, no creo que lo haga oscuro, acabo de explicar que lo primero que tenemos que hacernos para acercarnos a un chaval es desmontar las barreras. Hoy todo lo están llenando de barreras, de murallas, murallas en Ceuta, murallas en Melilla, murallas en México, murallas en Europa, todo se está llenando de barreras. Si queremos acercarnos a un chaval, lo primero que tenemos es que derruir la barrera, porque hay barrera que le interesa al gobierno. Mirad, en este momento hay miles de personas que están a punto de morir congelados en Europa, porque hay barreras. Y España se comprometió bajo compromisos internacionales de que iba a traer inmediatamente 17.000. No llegan a 1.000 los que han traído. Los dejan morir de frío allí. O sea, en este momento tenemos gobiernos criminales que asesinan impunemente. No podemos seguir viviendo así. Bueno, pues nosotros no podemos derribar las barreras de Melilla ni la, pero podemos derribar las barreras entre nosotros, con nuestros chavales. Excuso decir que cuando digo chavales, chavalas. Lo que jamás me oiréis decir, salvo que esté hablando de derecho, es menores. Porque menores es un concepto jurídico penal, penalizador. Yo le tolero a un abogado que hable de menores, o a un juez, o a un presidiario, o a un carcelero. Pero a educadores siempre fueron zagales, siempre fueron chavalillos, siempre fueron chavorros, siempre fueron, nunca jamás fueron menores. Nos meten su lenguaje y nuestra cabeza ya solo sabe pensar con las palabras del enemigo. ¿Me explico? Bueno, sigo porque estoy en el punto primero y yo traía 10. Si solo da tiempo a 3, pues 3, pero que queden claritos. Punto segundo. El punto segundo aclara más al punto primero. El punto primero decía, hay que desmontar barreras. Bueno, pues el punto segundo explica un truquillo para desmontar barreras. Mirad, cuando me presentaron dijeron, Enrique es filósofo, psicólogo, pedagogo y no sé cuántas cosas más. O sea, os dijeron, entre Enrique y vosotros hay cantidad de barreras. Él es filósofo y vosotros no, así que a joderos. Hay cantidad de barreras. Pues con los chavales nos pasa lo mismo, exactamente lo mismo. Si un chavalillo sabe que yo soy psicólogo, sabe que yo mando y él no. Si yo soy filósofo, sabe que yo sé y él no. Si yo soy educador, sabe que yo mando y él no. Si se... Entonces no puedo ir al encuentro de los chavales porque soy educador, porque soy filósofo, porque soy trabajador social y menos si soy técnico de la administración. No puedo acercarme a los niños como técnico de la administración porque entonces yo tengo poder y su vida está en mis manos y me tiene pánico. Con razón, afortunadamente, me tiene pánico. ¿Me explico? No puedo ir con barreras. Si voy como personita, el chaval tiene temores, y yo en la vida tengo muchos temores. El chaval tiene expectativas, y yo tengo expectativas. Yo tengo emociones, y el chaval tiene emociones. Yo tengo sentimientos, y el chaval tiene sentimientos. Si voy de persona al encuentro con los chavales, es posible porque somos idénticos. Somos idénticos. Yo soy una personita frágil y él es una personita frágil. ¿Me explico? Por eso os recomiendo que al encuentro de los chavales vayáis como personitas frágiles. No vayáis de trabajador social, que a lo mejor tienen que meter en el armario una cuerda para escapar de vosotros. ¿Me explico? Al gobierno no le interesa esto que estoy yo diciendo, ¿eh? Por eso jamás me permitieron explicarlo durante los 40 primeros años de mi vida no me dejaron abrir la boca. A mí antes no me aceptaban charlas en la universidad. Bueno, entonces, tenemos que salir al encuentro de los chavales como personitas. Primer punto, desmontar prejuicios mutuos. Segundo punto, ir a su encuentro como personitas, no como psicólogo, como trabajador social, como pedagogo, como no sé qué, como no sé qué. Punto tercero, las soluciones que busquemos siempre tienen que ser acordes, congruentes, con la naturaleza de los problemas. A problemas familiares no le podemos dar soluciones institucionales. A problemas pedagógicos, educativos, no le podemos dar soluciones psicológicas. A problemas psicológicos no le podemos dar soluciones jurídicas, jurídico-penales. A problemas jurídico-penales no le podemos dar soluciones familiares. Las soluciones tienen que ser acordes con la naturaleza de los problemas. Y hoy todo el mundo, no sé por qué, se ha puesto de acuerdo en hacer todo lo contrario. Nunca jamás se abordan los problemas en el terreno que les corresponde. Siempre se derivan a otro territorio. Por ejemplo, un profesor está en el aula y un chaval le molesta. Y el profesor se cabrea y no sé qué y toma medidas. Y el chaval le molesta. Y ya, si se empecina el chaval en molestarle, ese profesor ya le han enseñado a empezar a pensar, uy, este niño necesita psicólogo. Y le manda al psicólogo. ¿No te jode? O sea, como tiene un problema educativo, deriva el problema al psicólogo para librarse del problema que tiene, no para resolverlo. Que no es posible resolver los problemas con soluciones que no son coherentes con la naturaleza del problema. Bueno, pues el psicólogo empieza a atender al chaval. Y cuando se entera que ese chaval robó y que ese chaval maltrató y que ese chaval, le manda al juez. O sea, para quitarse el problema de encima, se lo manda al juez. ¿Qué tendrá que...? Usted es psicólogo, actúe como psicólogo. Y si no sabe actuar, diga, mira, no soy competente para atenderte, punto, y retírese. Pero no derive el problema a otras manos. Y el caso del chaval llega al juez. Y el juez, sabrá mucho como juez, pero de chavales no tiene ni puta idea. Y cuando le llega un chaval que ha cometido delitos y no sé qué, el juez desde luego no se lo lleva a su casa para educarlo. El juez le manda a una institución. O sea, para quitarse el chaval de encima, se lo encandila, se lo encasqueta a la comunidad autónoma, a una institución. O sea, un problema que era pedagógico, lo derivaron al psicólogo. Un problema que era pedagógico lo derivaron al juez. Un problema que era pedagógico ahora lo derivan a una institución. Y esa institución, comunidad autónoma, tampoco llevan a los niños a sus casas. Los mete en una fundación o una empresa o en una ONG o en una... O sea, lo derivan. Si lo derivan a una empresa, lo derivan a una entidad cuya finalidad es el lucro. O sea, un problema pedagógico lo van transformando en problema psicológico. Y al final al chaval lo atienden. El pedagogo, el psicólogo, la comunidad autónoma, el ayuntamiento, el juzgado, los trabajadores sociales, los asistentes, lo atienden 20 personas, pero su problema no lo atiende nadie. toda esa gente vive a costa de este chaval. Por eso, en general, los chavales que yo he atendido, antes de relacionarse conmigo, les atendían 10, 15, 20 profesionales. Todos vivían a costa de ellos. Estos chavales son hoy un negocio. Hoy a una familia le quitan a unos hijos porque no conviene que estén en esa familia. Y se los entregan a una fundación. ¿Sabéis lo que le pagan a la fundación por este chiquillo? De 3.500 a 4.500 euros al mes. Con 3.000 o 4.000 euros al mes, si se lo dan a la familia, vive la familia, vive el chiquillo, viven los vecinos, viven los parientes. Pero no interesa que viva la gente que lo necesita. Interesa que vivan los esbirros del sistema. Porque hoy a todos los trabajadores sociales, a todos los psicólogos, a todos los educadores, a todos los... nos han convertido en esbirros del sistema. ¿Me explico? No sé si soy suficientemente clarito, tengo que decir las cosas más claras. Bueno, confío que al final, en el coloquio, y por lo menos esta pregunta me la tenéis que hacer. Oye, Enrique, ¿cómo se puede no ser esbirro del sistema? ¿Eh? Bueno, entonces, la primera era desmontar prejuicios, para aproximarse, la segunda era ir de personas, no ir de profesional, la tercera es que las soluciones que busquemos, que sean lógicas, que no sea derivar el problema a otros negociantes. Bueno, el siguiente punto. No es lo mismo lo que necesita el niño que lo que necesita el educador. Las circunstancias son distintas siempre. Siempre. Niños problematizados, incluso aunque el educador tenga muchos problemas, siempre son distintos de los del niño. Entonces, se trata de que el educador atienda los problemas del niño. No que crea estar atendiendo los problemas del niño y esté atendiendo los suyos. Hoy, ahora, en un ratillo que estuvimos mientras desayunabais, me dijeron cómo se cabreaban unos educadores de un sindicato porque les decían: oye, estáis haciéndole muchísimo daño a los niños. Hasta hay niños que se suicidan para librarse de vosotros. Y este educador lo negaba apasionadamente. Probablemente no sea malo, malo, retorcidamente malo. Probablemente sea un gilipollas. Porque yo me estoy encontrando constantemente gente que trabaja con niños, me los estoy encontrando constantemente, que piensan que están haciendo maravillas. Mirad, yo ayer estuve en Badajoz dando esta misma charla. Era solo para gente que trabaja con niños, en centros de tutela, de reforma, etc. Y también asistió a alguna persona que pasó por esos centros. Bueno, pues, cuando dábamos la charla, una mujer pidió la palabra y dijo: yo me estoy sintiendo muy mal, ¿eh? Porque yo trabajo en un centro y cualquiera diría que yo soy mala y que yo, pues yo hago esto, y yo hago esto, y yo hago esto. Y se levantó una madre y dijo: mire, yo desde pequeñita, desde casi recién nacida, he vivido en centros de menores. Ahora uso la palabra menores porque estoy hablando de derecho penal. Yo desde pequeñita estuve en centro de menores. Y no se imaginan ustedes las canalladas que hicieron conmigo toda la vida. Y empezó a contar canalladas, y a contar canalladas, y a contar canalladas. Y luego contó que por fin se había librado del centro de menores, se había casado, tenía dos hijos y que las instituciones le quitaron los hijos porque, como ella había estado en centros de menores, no era recomendable para sus hijos. Y que llevaba no sé cuántos años luchando para recuperar a sus hijos. Se puso a llorar y siguió contando canalladas y canalladas. Y además los contaba tan en primera persona y tan vividos que era de un gráfico alucinante. ¿Creéis que todos los educadores que estaban allí asistiendo se consideraban tan malos? No son malos, son cómplices gilipollas. No son malos, son cómplices del sistema muy agilipollados. Muy, les han lavado el cerebro a toda la sociedad, nos están desde hace 50 años lavando el cerebro, a toda la sociedad. Y si encima estás en temas que son cruciales para el sistema, el lavado de cerebro es mucho más eficaz e intenso. Por ejemplo, voy a mencionar un par de... Ah, ya es los tres cuartos de hora, cielos. Bueno, pues voy a ver, que no me olvide, iba a exponer... No, es que me pasa esto, ¿eh? Mi memoria es catastrófica. Tengo 82 años y mi memoria es catastrófica. A ver qué ejemplos iba, que es que era importantísimo. Bueno, ya saldrá después, si no, en otras cosas. Voy a desarrollar un punto más, porque ya me han dicho... Vale. Gracias, Oscar. Bueno, voy a explicar alguna cosilla más, pero dentro de 10 minutos llamarme al orden, porque me interesa mucho que hagáis preguntas y que discutáis. Además, antes ya os pedí que me hicierais una pregunta, que es básica. Bueno, entonces, voy a explicar, casi a enunciar, porque a veces las cosas son tan claras que no necesitan mucha explicación. Por ejemplo, otro punto que aquí traía, y casi solo lo voy a enunciar, es mirar, en educación todo es pura relación. En nuestra vida todo es pura relación. Cuando estamos siendo gestados, estamos en relación con el vientre materno. Cuando nacemos, entramos en relación con el universo exterior. Cuando mamamos, estamos en relación con el pecho de nuestra madre. Cuando descubrimos que tenemos papá y hermanitos, entramos en relación con nuestro papá y hermanitos. Cuando vamos al cole, entramos en relación con el cole. Cuando salimos a la calle, entramos en relación con el tendero y con el vecino. Quiero decir, en la vida todo absolutamente es relación. Y la educación también es relación. Y para que haya relación, al menos tienen que ser dos los que se relacionan. Uno solo, no existe un Robinson Crusoe metafísico. Uno solo no existe. Siempre estamos en relación. Entonces, si yo tengo relación educativa con un niño y la relación no funciona, siempre nos empecinamos en que el niño cambie. ¿Por qué? Si tú eres la mitad de la responsabilidad, tú eres el 50% de la relación. Si el chaval no cambia, cambia tú. Así de sencillo. Porque como tú cambies, inevitablemente el chaval cambia, aunque no se dé cuenta, pero cambia. Por ejemplo, yo me empecinaba en que los chavales aprendieran esto y esto y esto y esto, y ellos no cambiaban. Y yo me empecinaba en que cambiaran, y no cambiaban, y no cambiaban, y no cambiaban. Y gilipollas de mí, no me estaba enterando que estaban cambiando muchísimo en otra cosa, que cuando luego se hacían mayor me la contaban. Me decían, mira, Enrique, ¿no sabes lo importante que fue para nosotros el ver lo cabezón que eras? Cómo las cosas hay que ser tenaces en la vida para conseguirlas. Cómo, me explico, es decir, no conseguía que pusieran el armario en orden, pero conseguía que aprendieran a ser tenaces en la vida. Cuando tú cambias, cambia la otra parte aunque no quiera. Yo en una ocasión visité a un compañero que tenía un piso con lleno de niños y le dije, oye, cuando llego a tu casa es relajada, los niños están relajados. Cuando llego a la mía, los niños están tensos. ¿Por qué te parece que me ocurre eso? Y me dice, hombre, Enrique, lo sabe todo el mundo menos tú. ¿Qué suele ocurrir? Lo sabe todo el mundo menos tú. Tú eres demasiado ordenado, demasiado perfeccionista, demasiado rígido. Y entonces tus chavales se defienden de esa rigidez. Tienen que compensarse con desmadre de lo metódico que eres. ¿Por qué no te relajas un poco tú y creas una vida que sea agradable para las dos? Tú estás acostumbrado y te es agradable vivir en la organización. Y a ellos les es agradable vivir en el desmadre. Para poder convivir, crea un sistema de vida que tenga un poquito las dos cosas. ¿Me explico? Es decir, la educación es relación y por consiguiente, si el otro no cambia, no importa. Cambio yo y ya está cambiando el otro. ¿Me explico? Siguiente punto. Mirar, hay que ver los problemas desde la perspectiva de los niños. Bueno, esto casi con lo dicho anteriormente ya queda explicado. Otro punto que es muy importante. Hay que tomar clara y abiertamente partido por él. O sea, no podemos ser neutrales ni objetivos. Este tío dice las cosas contrarias a las que me han dicho toda la vida. Bueno, pues mira por dónde, así de raro. No podemos ser neutrales ni objetivos. Tenemos que ser partidistas y tendenciosos. ¿Me explico? Ya veréis que como cuando lo explique no parece tan estrafalario lo que acabo de afirmar. Tenemos que ser partidistas y tendenciosos. Yo tomo partido por los chavales. Si un chaval va a una comisaría, no me importa quién tenga razón. Yo me pongo de parte del chaval. Si un chaval va a un juzgado, no me importa quién tenga la razón. Yo me pongo de parte del chaval. Si un chaval está en un hospital, yo me pongo de parte del chaval. Si un chaval está en la calle, yo me pongo de parte del chaval. Si un chaval monta cisco en un colegio, yo me pongo de parte del chaval. Arriba, Enrique, es que lo tuyo sí que hay que dar de comer aparte. Mirar, hay quien en la vida está para defender la justicia. Yo no, porque para defender la justicia en España hay miles de personas. Pero para defender a este chaval concreto, o estoy yo o no está nadie. ¿Me explico? Yo no estoy para defender la moral. Hay cantidad de instituciones y religiones y éticas para defender la moral. Y cantidad de personas que defienden apasionadamente la moral. Y a este niño no lo defienden porque como roba. Y yo he optado por dedicarme a los niños que tienen estos problemas. Por consiguiente, yo me pongo de parte de este chaval. ¿Me explico? No me pongo de parte de la pedagogía, ni de la psicología, ni de la... Me cisco en la pedagogía, en la psicología, en la justicia, en el derecho y en la moral. Yo tomo partido por chavales que por ciscarse habitualmente en todas cosas, nadie los quiere. Y no para reforzar su postura, sino para humanizarlos. Yo quiero que sean personitas. Ellos me han hecho a mí una personita un poquito mejor que los gilipollas que era antes. Y yo quiero que ellos se vuelvan personitas un poquito mejor que los estropeadillos que estaban antes. Yo opto por los chavales. Voy a explicar esto con un ejemplito también, que los ejemplos son imprescindibles. Mirar. Hubo una época en que un periodista de Andalucía, de Córdoba, en Andalucía hay una radio que es Canal Sur. Y en Canal Sur había un programa, los viernes, era una hora, un programa, una hora, dedicado el programa a presos, a encarcelados. Llevaba este programa un chico y me llamó un día y me dijo, mira Enrique, yo llevo un programa sobre presos. Quiero que 10 minutos del programa se dedique a reformatorios. ¿Podrías tú todos los viernes, yo te llamo por teléfono y tú das una charlilla de 10 minutos, pero dirigida a los reformatorios? Yo acepté y lo empezamos a hacer. Me llamaban, yo hablaba 10 minutos para los reformatorios, para los niños y para los educadores de los reformatorios. Y a los chavales les empezó a interesar muchísimo. Y como el programa era abierto, hablaba el chaval de un reformatorio y hablaba yo desde mi casa. Empezaron chavales a mandarme cartas. En el reformatorio lo empezaron a ver peligroso, prohibieron ese programa en los reformatorios y entonces los chavales me mandaban cartas clandestinas. Y sus padres, y sobre todo sus madres, muchísimas más cartas me mandaban, contándome las atrocidades que estaban viviendo sus chiquillos en los reformatorios. Y yo arremetía contra las barbaridades de los reformatorios, arremetía. Quisieron cerrarnos el programa. Cáritas tuvo que dar el premio al programa para que aquel año no lo cerraran. Bueno, toda esta introducción era para deciros que un día recibo una carta de Canarias del director de un reformatorio que había en Canarias. Y en la carta, muy respetuosa, me decía, señor Enrique, sospecho que usted es una bellísima persona, pero tengo que decirle que estoy en desacuerdo con usted por 8 razones. La primera razón es porque yo soy director de este centro y usted nunca ha sido director de un centro. O sea que habla de lo que no sabe. Segundo, porque yo llevo toda mi vida en un centro y usted seguro que nunca trabajó dentro de un centro. Tercero, porque he notado que usted es claramente partidista. Siempre toma partido con los chavales contra el centro o contra los educadores del centro. Cuarto, quinto, sexto, hasta 8. Y yo la leí muy seriamente y me dije, tiene razón en todo. Todo lo que dice es absolutamente cierto. Y le contesté con otra carta diciéndole, le agradezco muchísimo, primero, el respeto con que me lo reprocha. Segundo, me parece admirable la lucidez con que me lo explica, porque tiene usted razón en todo. Yo nunca fui director de un centro, nunca he trabajado dentro de una institución y además, le doy la razón, soy absolutamente partidista, como expliqué ya antes. Soy absolutamente partidista y estoy de acuerdo con usted en los 8 puntos. Lástima que a usted se le hubiera olvidado el punto 9. Se lo voy a apuntar yo por si le es útil. Y le dije, mire, en el centro usted y en todos los centros, los chavales suelen tener miedo, más que afecto, miedo a los que están mandando en el centro. Y, curiosamente, los que están mandando en el centro, los educadores, suelen tener precaución y miedo con los chavales. Es decir, los chavales le tienen miedo a los educadores y los educadores le tienen miedo a los chavales. ¿Cómo educar en situación de miedo? Es absolutamente imposible. Lo mejor que pueden hacer con su centro es cerrarlo. Porque es absolutamente imposible educar bajo un sistema de miedo. Y ustedes se tienen miedo. O ustedes desmontan esas murallas, o ustedes desmontan esos prejuicios, o ustedes consiguen querer a los niños y que los niños les quieran a ustedes, o si no, lo mejor que pueden hacer con el centro es cerrarlo. ¿Me explico? Bueno, como me llaman al orden otra vez, punto. No se acaba aquí la vida. pasamos a otra fase que es mucho más interesante que la anterior, porque es una fase en que yo os invito a que de todas las tonterías que dije, pues hagáis alguna objeción, alguna pregunta, algún reproche, alguna, lo que se os ocurre. Lo que sí necesito es vuestra colaboración. Venga, ahora, entre vosotros y yo, vamos a continuar desarrollando el discurso, ¿vale? Ahora sí que, aunque no se grabe, yo me voy a poner en pie y me voy a mover.